¿Preparados para la clase de spinning? Vamos, máquinas, vamos. Estamos on fire, grupo. Llevamos las pulsaciones a tope. Pedalea duro. ¡Yuhu!
Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Nos ponemos aquí en marcha hasta las 3:30, en estos 4 minutos y medio, para contarles, resumir la actualidad del día de hoy, que viene marcada por dos nombres. Los dos los acaban de escuchar. Carlos Alcaraz, que estamos pendientes de su evolución en Turín, para ver si podría jugar en el día de mañana y sobre todo cómo llega la próxima semana a la Copa Davis. Y Zan Almansa, el jugador de baloncesto, que está ahora en el Perth, en Australia, y que ha sido convocado por Sergio Scariolo para la selección española, que va a disputar los partidos ante Eslovaquia, clasificatorios para el Eurobasket 2025. Allí coincidirá con Vladimir Brosiansky, el jugador de UCAM Murcia Club Baloncesto. Como decíamos, Carlos Alcaraz se ha tenido que retirar lesionado, o en este caso con sus problemas de respiración y problemas estomacales, cuando llevaba menos de 10 minutos de entrenamiento. Lo contaba en directo Ángel García Muñiz.
Justo ahora acaba de parar su entrenamiento Carlos Alcaraz en este Palalpitour en el que me encuentro. Apenas 10 minutos en la pista y el pecho, que lo tiene muy cogido, la tos constante mientras estaba entrenando, ha hecho que el murciano tenga que parar su entrenamiento. De momento no se retira del torneo y en principio tiene previsto jugar mañana a partir de las 2 de la tarde ante el ruso Andriy Rublev, aunque evidentemente, estando como está así de enfermo, es muy difícil ver a Carlos Alcaraz avanzando en este torneo y llegando a semifinales. Ojo que la semana que viene está el otro gran objetivo. El martes debería estar en la pista para darle el primer punto a España en la eliminatoria de cuartos de final de Copa Davis.
Juan Carlos Ferrero ha dicho que va a ser complicado que se retire. Vamos a ver cuándo es la evolución en las próximas horas. Enseguida nos iremos hasta Turín para que nos cuente la última hora Ángel García Muñiz. Carlos Alcaraz decía que llegó enfermo antes, salió enfermo ya prácticamente de Murcia.
Antes de venir, pues me puse malo. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí, no te digo que no. Estas cosas tengo que aprender, que al final no nos vamos a sentir bien todos los partidos que jueguen en el año, pero me ha dificultado mucho en los rallies, en la recuperación entre punto y punto, el no sentirme a gusto en el tema de la barriga, el tema de no poder respirar bien, ahogarme. Pues eso me ha limitado mucho. Tampoco me gusta hablar de este tipo de cosas, porque suena a excusas y quitarle valor al trabajo y al nivel que ha jugado Casper, pero al final también tengo que decir cómo me siento.
Por otra parte, el otro nombre, Lizán Almansa, el jugador murciano del barrio del Infante, que está jugando en Australia, que ha estado en el college en Estados Unidos, entra en la selección española absoluta de la mano de Sergio Scariolo para disputar dos partidos clasificatorios para el Eurobasket 2025, en el que se enfrentará a Eslovaquia, la selección en la que milita el jugador de UCAM Murcia Club Baloncesto, Vladimir Brosiansky. Sergio Scariolo daba la lista de convocados.
Izan Almansa, Carlos Alocen, Jonathan Barreiro, Alberto Díaz, Fran Guerra, Sergio de la Rea, Xavi López Aróstegui, que será el capitán, Uriol Paulí, Tyson Pérez, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Mario Sansuperi, Miquel Salvó, Yacuba Sima, Rafa Villar, Santi Justa.
Esos son los convocados. Izan Almansa tendrá la primera vez la oportunidad de ser internacional absoluto. Recordamos que ha brillado y de qué manera en las categorías inferiores. Y también en baloncesto, UCAM Murcia ya empieza a pensar en el partido frente a Río Breogán del próximo sábado a las 6 de la tarde. Vladimir Brosiansky hablaba de que el equipo tiene que seguir la buena racha con las dos últimas victorias cosechadas lejos del Palacio de los Deportes.
We had a great week on the road. We won two important games. We're just going game by game. It's going to be an important game, of course, like every ACB game. And we just have to go and give our all.
Hemos tenido una semana muy buena, ganando dos partidos importantes. Y ahora tenemos que seguir con esta racha, enfocarnos en el siguiente partido y hacerlo muy bien para poder ganarlo.
Por cierto, UCAM Murcia, que perderá hasta 6 jugadores en las próximas ventanas FIBA. Entre ellos estarán Nemanja Radović, Marko Todorović, Lude Håkansson y Simon Birganter, además de Howard Sanroth y el mencionado Vladimir Brosiansky. Que seguirá, continuamos con más deportes con UCAM Murcia. Recordamos que escucha la tarde de COPE. Seguimos contando en todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues comenzamos aquí, este tiempo para el deporte hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Murcia. Con esa información que les dábamos a las 3:25 en nuestro circuito regional, escuchábamos lo que Ángel García comentaba desde Turín, momentos nada, en el que se estaba produciendo la retirada de Carlos Alcaraz de su entrenamiento de esta mañana. Ha durado poco menos de 10 minutos. Hasta las 4 de la tarde le contamos toda la información del deporte. Nos vamos precisamente hasta Turín, pues ahí está Ángel García para que nos cuente la última hora, porque ha podido hablar con Juan Carlos Ferrero. También hemos escuchado lo que ha dicho Carlos Alcaraz sobre su enfermedad. Y Ángel, que está ahí in situ, nos cuenta cómo está todo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas por decir algo.
Sí, fastidiado.
Bien aquí para Carlitos Alcaraz, sí, sí.
Ayer la verdad es que le estaba viendo a Ángel y la imagen de Carlos Alcaraz en los cambios de juego era... No la he visto nunca así, ¿eh? Nunca la he visto así.
¿Sabes cuándo yo me di cuenta que las cosas iban mal de verdad? Aunque yo pensaba que aún así lo iba a... No, cuando acabado el calentamiento de la mañana, yo me pongo a la salida de pista y siempre veo a Carlos a la salida y tal, y le hice una coña simplemente de cuídate esa nariz y tal, y el tío estaba hundido y me dice, no, estoy muy tocado, la verdad, tal. Entonces yo digo, oye, a ver si va a ser más serio de verdad, y es verdad que en la pista se le vio que no iba, que... No es ya lo del Bisba Porú, porque no sé si te fijaste que desde el primer juego tenía la camiseta en el pecho como mojada, y es porque últimamente han decidido echarle Bisba Porú en el pecho para que tenga...
Uy, Ángel, se nos ha ido.
Pero el tema es que se le veía muy tocado, que se le veía muy congestionado, encima estuvo con los problemas del estómago, venga a mirar al palco y acabó perdiendo un partido que nunca hubiese perdido en condiciones normales ante un Casper Ruud que no venía ni mucho menos bien, venía con 7 derrotas en los últimos 8 partidos, y esta mañana ha sido todavía peor porque ha venido al entrenamiento, ya le hemos visto con mala cara al llegar, de hecho ha llegado un poquito más tarde de lo que tenía previsto, y a los 10 minutos, yo creo que no ha llegado ni a 10 minutos, ha tenido que parar el calentamiento. Ha sido espectacular cómo se ha disculpado con la gente, o sea, estando como está de tocado, juntaba las manos para pedirle perdón a todo el público que abarrotaba la pista de entrenamientos, y al salir me ha vuelto a decir con una cara bastante hundido que está tocado. A partir de ahí, yo he hablado con Juan Carlos Ferrero, él está convencido, y si quieres lo escuchamos,
sí, sí,
que mañana va a estar para jugar. Yo tengo mis dudas. Porque no es ya estar para jugar, es que a la vuelta de la esquina tienes la Davis y ahí sí que tienes que llegar bien, porque aquí ya tus opciones se reducen a prácticamente el mínimo. Tienes que ganar a Rublev, tienes que ganar a Zverev, que ya en condiciones normales sería realmente difícil el próximo viernes, y sobre todo tienes que recuperar la salud. Pero bueno, esto es lo que nos decía Juan Carlos Ferrero sobre cómo está Carlitos y sobre si hay opciones de que se retire o va a jugar el miércoles mañana a las 2 contra Andrei Rublev.
En cuanto se pone a moverse un poquito, pues le cuesta sobre todo el hecho de respirar, tiene el pecho un poquito cogido y bueno, al final pues bueno, un mal momento, ¿no?, para haberse puesto malo.
Supongo que es imposible decir ahora, Juan Carlos, pero ¿hay opciones de que incluso mañana se baje del torneo y no pueda jugar?
Yo creo que no debemos adelantar, al final todos hemos jugado bajo circunstancias que no nos encontramos bien, supongo que lo hará mañana Carlos, igual que lo ha hecho mucha otra gente. Yo creo que no va a llegar tanto como para no entrar a la pista. Eso es lo que yo creo.
¿Y te preocupa incluso la semana que viene? Porque claro, estamos hablando de que la Davis también es un objetivo muy importante.
Hay que ir día a día. Yo creo que de aquí a pensar al martes que viene todavía queda mucho, y yo creo que no creo que peligre. Mira, los resfriados tienen unos días de subida y de bajada y diría que no peligra.
Pues eso es lo que decía Ángel Juan Carlos Ferrero. Tú me decías hace un momento que... Le ves chungo, ¿no? Le ves chungo que pueda,
sí,
que pueda participar, ¿no?
Es que no es ya participar. Pues claro que puede salir a la pista, pero ¿para qué? Para verse totalmente limitado. Para mí Rublev es mejor jugador que Ruud en esta superficie en este momento del año. Llega mejor. Entonces, si ya yo ayer le vi bastante menos congestionado incluso que hoy. Entonces, si ya sufriste como sufriste ayer, mañana, puede haber una recuperación milagrosa, no lo sé, los resfriados son como son y de repente aparecen y de repente se van. Pero si no está bien físicamente, yo es que no le veo mucho sentido, porque no creo que puedas ganar. Si pierdes, estás eliminado y tienes a la vuelta de la esquina un reto mayúsculo como es la Davis, que yo creo... No por Carlitos, que va a estar muchos años jugando copas de maestros como esta y dando el nivel para poder ganar una Copa Davis. Pero es que en una Davis tienes que jugar en equipo. Y se va a retirar, no creo que le quede mucho, un añito como mucho, el mejor doblista que hemos tenido nunca, que es Marcel Granollers. Y ya no va a estar Rafa, Bautista a ver lo que le queda, Carreño está con lesiones. Es decir, que igual es tu gran oportunidad, claro, para ganar la Copa Davis, que Federer tiene una, que Djokovic tiene una. Entonces, yo... Vamos, es que tengo clarísimo que me recuperaría y me pondría a pensar en Málaga y llegaría a Málaga cuanto antes.
Es que lo que tú dijiste ayer a Jorge Velázquez, recuerdo en la 7, que además luego me lo comentaba Jorge, que le dijiste que Copa de Maestros puede ganar muchas, porque o puede ganar alguna, porque va a estar siempre ahí. Copa Davis va a ser más complicado, ¿no? Porque, bueno, porque este año es una gran oportunidad en la salida de Nadal, lo que tú decías de Marcel Granollers. Y Carlos Alcaraz le había puesto su ilusión al principio de temporada, Copa Davis y medalla en los Juegos.
Sí, tal cual. O sea, la temporada es buenísima, pero claro, para mí el broche perfecto es lo de Rafa, porque despides a tu ídolo por todo lo alto si tú eres capaz de ganar tus 3 puntos, que es perfectamente capaz Carlitos, porque tú puedes ganar esa Copa Davis, que quién sabe lo que vas a ganar en tu carrera. Insisto, Federer y Djokovic, que son todos los grandes que son, tienen uno cada uno. No te creas que han ganado más. Entonces... No sé, las oportunidades en Copa Davis dependen muy mucho de cómo llegue el equipo, de muchas cosas, y sin embargo la Copa de Maestros depende de ti, y vas a jugar muchos años bien al tenis y vas a tener muchas oportunidades de ganarla. Yo, si estuviese en la cabeza de Carlitos o en su equipo, yo diría, o estamos recuperados milagrosamente mañana, o a pensar en lo que de verdad podemos, tenemos tiempo para recuperarnos y podemos ganar, que es la Copa Davis.
Bueno, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que tú ahora mismo dirías, vamos a ver cómo estoy mañana, cómo me levanto mañana, y si no, me voy para Málaga.
Sí, sí, sí. Yo es lo que haría, lo tengo clarísimo. O sea, si mañana se levanta perfecto, oye, vale, a jugar, que igual ganas a Rublev, ganas a Zverev y sigues pendiente aquí de competir. Pero si no se ve bien mañana, si mañana no puede calentar y tiene que parar el... No sé qué sentido tiene jugar, es que no lo veo. O sea, prefiero que te vayas a Málaga tranquilo, que te recuperes y con mejor tiempo, más tiempo de días de margen y que te adaptes a la pista y que estés preparado para ser lo que tienes que ser, el líder de España en esta Copa Davis.
Pues Ángel, que siempre es un placer hablar contigo, que nos gusta hablar cuando vemos que contamos cosas de triunfos de Carlos Alcaraz, también estas cosas, y que estaremos muy pendientes toda la tarde de hoy y luego en el partidazo a ver qué nos cuentas desde Turín.
Perfecto, un abrazo enorme, Vicente, chao.
Gracias, Ángel, por traernos esa última hora de cómo está Carlos Alcaraz. Estaremos evidentemente muy pendientes a lo largo de la tarde de si se está en condiciones de jugar mañana o lo que mismo decía Ángel, ¿no? Recuperarse, venirse para Málaga para empezar a preparar la Copa Davis. Vamos a hablar hoy con alguien con quien quería hablar yo hace ya tiempo, desde que se hizo un en uno de los partidos del Real Murcia, un poco más o menos se le despidió de forma oficial, y es que ha estado, bueno, yo llevo casi 40 años en esta profesión y siempre lo he coincidido, casi los dos éramos unos niños cuando empezábamos en esto. Nosotros que don Arturo Rubio Balanza. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Empezamos los dos como niños casi, ¿eh?
Sí, sí, yo era muy jovencito y tú también. Yo empecé en el 83, me incorporé a trabajar con el Imperial, la temporada 83-84, pues del 83, yo soy del 61, pues con 22 añitos.
O sea, pues nada, que has pasado unas cuantas cosas en el Real Murcia. Oye, Arturo, ¿cómo es tu vida ahora? Sé que has tenido has pasado por Chapa y Pintura. Ah, por cierto, Arturo, quiero decirte una cosa, porque hoy quería darte una sorpresa. Y he contactado con un buen amigo que tú conoces y yo también, que estuviste en la presentación de su libro hace unos días, porque nos contara alguna de tus anécdotas contigo, mi entrañable Juan José Díaz de Guereñu, pero el hombre le he tenido que disculpar, y es que no sabía que esta tarde estaba enterrando a su padre.
Sí, le falleció hace unas horas, un día o dos días.
Sí, sí, yo no lo sabía, y le he llamado y me ha dicho, yo si quieres, pero hombre... Desde aquí, evidentemente, enviar un fuerte abrazo para mi entrañable Juanjo. Lo que te iba a decir, ¿cuántas cosas habrás visto ahí dentro, no?
Sí, cierto, es verdad que he tenido vivencias muy buenas, vivencias muy malas, luego he tenido anécdotas de risa, anécdotas de pena. Hemos prácticamente vivido todo porque han sido 41 años relacionados con el fútbol y da para mucho, ¿no? Y realmente, pues, tengo que ir haciendo esquemas para poder acordarme de la de las anécdotas y ponerlas en contexto de temporadas y de fechas.
Si todo eso te va a dar para, no sé, te pregunto, ¿te va a dar para escribir un libro o algo así de anécdotas que has visto y has vivido ahí dentro?
Sí, yo ahora mismo tengo, en mi vida actual, pues tengo mucho tiempo libre para dedicarme a mi familia que le tengo...
¿Le debes?
Le debo, efectivamente, le debo porque he perdido mucho tiempo de estar con mis hijos, mis hijas y mi mujer, sobre todo con mi mujer, y nada, y entonces ahora pues aprovecho para estar con la familia. Estoy dedicándome con mi nieta a llevarla y traerla del colegio y en realidad también pues me sobra tiempo y estoy planificando la realización de un libro en la que quiero exponer Mi vida en el Real Murcia. Yo el título ya lo tengo elegido, que es ese, Mi vida en el Real Murcia. Y estoy empezando a hacer esquemas y estoy empezando a trabajar en fechas y ya mismo pues voy por la temporada 87-88 que estoy recopilando y luego pues tengo que hacer varios filtros para hacerle una coordinación y un hilo de lo que tengo que escribir.
Oye, además, pero en Facebook vas más adelantado, porque en Facebook yo la última que vi era la temporada 2009-2010, más o menos, ¿no? No sé si has puesto algo más en las últimas sí. horas, pero ibas por ahí
No, estoy en el 2009-2010. Cierto, verdad, que lo que estoy haciendo en Facebook me está sirviendo para...
Para el otro,
efectivamente. Ha sido a sabiendas, ¿no? Porque me está sirviendo a buscar fechas, los entrenadores de cada temporada, e incluso he sacado las plantillas de cada temporada también, porque hay fotografías y hay anécdotas que te acuerdas cuando ves los nombres y ves las personas. Y me está sirviendo mucho para eso, para ir buscando, y luego también es verdad que estoy teniendo reuniones con compañeros y con futbolistas de antaño, y también estoy recopilando anécdotas para ir apuntándolas y luego plasmarlas en el libro.
Oye, Arturo, anécdotas tendrás 100.000. Jugadores, ni contarlos, ¿no? Porque con tantos movimientos que había cada temporada en el Real Murcia, y ya no te digo entrenadores, ¿no? Yo no sé cuál fue el primero que tú tuviste a la primera plantilla, pero es que si yo me pongo a recopilar todos los que he visto pasar por ese banquillo, desde el año 1984-85, es que me faltan páginas.
Sí, esto es verdad que si tiramos ahora un poquito de lo que he hecho en Facebook, cada temporada pues ha habido pues entre 2, 3, 4 sí. entrenadores. Ha habido temporadas que han habido 4 entrenadores. Desde el 84-85, que yo empecé a trabajar con la primera plantilla, estuvo Eusebio Ríos. Uh-huh. Esa temporada
fue espectacular.
Y sí, pero bueno, en la temporada anterior estuvo solo, pero en la anterior, el 84-85, fue sustituido por Vicente Carlos Campillo. Luego Campillo se mantuvo una temporada completa. También hubo Iñaki Alonso, otra temporada completa. Han habido pocos entrenadores que sí. han estado de forma completa, ¿no? Siempre ha habido mucho movimiento en el banquillo del entrenador. Y cierto, es verdad que ha habido temporadas bastante convulsas con eso.
El último que ha estado una temporada completa fue Mario Simón, ha estado dos.
Mario Simón.
Estuvo dos temporadas, más reciente.
Se me había escapado, efectivamente.
Pero esas fueron dos temporadas, pero bueno, es que ahí han pasado...
Aira, yo creo que Aira también ha estado.
Sí,
es decir, estamos hablando de Mario Simón, Aira,
sí,
Iñaki también. Alonso y Campillo, que también estuvo una temporada en el 97-98.
Sí, y bueno, es que y tanta gente... No sé, ¿qué es lo que más...? Bueno, si te pregunto, Arturo, ¿qué es lo más grande que recuerda el Real Murcia? Pues son muchas cosas, pero si te tuvieras que dar con una, que sé que es difícil, ¿con qué te quedarías?
Yo tengo, cierto, verdad que tengo, te puedo decir dos o tres, pero sí. Luego te digo con la que me quedo. Yo tengo la de cuando yo debuté en Primera División, en la temporada 84-85, por motivo de que Diego Albaladejo, que era el fisio que estaba titular, que estaba en el equipo, tuvo
un contratiempo médico.
Pues, efectivamente, tuvo un contratiempo médico, entonces me tuve yo que hacer a cargo del equipo en la pretemporada y dio lugar a que yo tuviese que viajar a Pamplona para el 2 de septiembre del 84. Yo ahí tenía esto estamos hablando de Chetivado, tenía 23 años.
Años. Mm-hmm.
23 añitos. Estaba hecho un flan. Bueno, también hay otro momento... estaba hecho un flan, un flancillo. Hay otro momento que también me quedo con él, que es el... Hay un que mucha gente no lo entiende o no se da cuenta. Para mí fue determinante en no defender contra el Jaén en la temporada 2000,
con los goles de Aciari.
2001-2002, quiero recordar que estaba David Vidal de
sí, Braojos, sí.
Ya que había sustituido
a
había estado Braojos
y el Chato.
Bueno, y el Chato. Y entonces nos salvamos en el último partido, faltando 20 minutos para terminar la temporada, estábamos descendidos a segunda vez. Gol de Aciari y dos goles de Loreto. Ese es otro momento importante. Y luego, pues, los ascensos y tal. Y cuando empecé a volver a viajar con Maguregui en el 88.
Bueno, la historia de Maguregui la voy a contar algún día. Te la voy a contar, Arturo. Iba yo de viaje a hacer el partido de baloncesto. Estaba trabajando en La Opinión y en esta casa. Iba de viaje a no recuerdo dónde era. Y paramos en un restaurante que nunca paraba el Real Murcia, que era el restaurante Juanito, ahí en la Roda, ¿no? ¿Te suena, no?
Sí.
Haber parado alguna vez.
Sí, sí, sí.
Y allí me encuentro a Juan Garrido con Maguregui, que había sido destituido en el Atlético de Madrid. Y yo, pobre de mí, que yo empezaba en esto, pues allí muy tímido, y al final saqué de ahí ese día que Maguregui iba a ser entrenador del Real Murcia, fíjate. Esa es una de esas anécdotas que nunca se me van a olvidar.
Claro, es que son cosas que muchas veces no te lo esperas y te surgen y las aprovechas y dices, mira, oye, qué bien me ha salido esto. Pues está claro que yo me tengo que quedar con, de las que he tenido unas cuantas, me tengo que quedar con la de mi debut en Primera División. Eso para mí fue...
Claro,
fue
en el Sadar.
En Sadar. Sí, fue un día, no se me olvida en mi vida, el 2 de septiembre del 84, perdimos 2-0,
sí.
Gol de Orejuela y gol de Kiki Martín.
Oye, yo me acuerdo también en el Sadar un día muy duro, ¿te acuerdas con Pancho Maciel aquel día? En Primera División.
Entonces, sí, eso fue en Primera División, la temporada 2003-2004, con Peiró, estaba Peiró de entrenador. Aquello fue muy grave porque
las imágenes...
yo había tenido ya varios contratiempos con tobillos como el de Pancho Maciel. A mí me sorprendió por la gravedad de la lesión, pero no me sorprendió de que pudiese pasar, ¿no? Porque ya me pasó con Hugo Tortosa en Ceutí cuando inauguramos el Miguel Iturray, claro. Y ya me pasó también que estaba Mesones de entrenador. Fuimos a hacer la inauguración de ese campo municipal y también me pasó, junto con Diego Alvarejo, la de Juanjo en el Lérida, en la temporada que estaba Benítez,
sí.
Que fue 87, 88, 86, 87, por ahí está. Y entonces también tuvo una lesión muy, muy grave también de tobillo. Mi amigo Juanjo, el grandote, como le llamo yo, en tres meses y pico estaba para jugar.
Sí,
estaba prácticamente ya recuperado.
Es que era una bestia. Juanjo era una bestia. Y ahora es una bestia, pero como persona. La verdad es que yo de esas futbolistas he conocido, pues, no tantos como tú, pero de los que dices, merece la pena. Y luego, fíjate, el otro día cuando presentó Juanjo su libro, me encontré con muchos que también han pasado por aquí, que han sido espectaculares. ¿Y el peor momento para ti en el Real Murcia cuál ha sido, Arturo?
A mí, bueno, yo de personas tengo muchísimas, ¿no? Pero Juanjo, Carrero,
sí, Richie.
Richie Pérez de Zabalza, Juan Mavalero, es que al final si dices gente, mira, el mismo Reinke, que es Cantero, Soto, es que Juanma de lo que Juanma Jiménez, es que He pasado tanto tiempo con algunos futbolistas que son amigos, es decir, hemos sido compañeros y somos amigos, vamos a ser amigos toda la vida. Y Juanjo es una persona que fue un grandioso y grandísimo futbolista y es un pedazo de persona como la copa un vino. Es de lo que no te encuentras, es muy difícil.
No, es muy difícil, muy difícil. Yo recuerdo más como el día de la presentación del libro de Juanjo, todos los que estuvieron por allí, que habían pasado por tus manos y demás,
sí,
es que todos te abrazaban allí y se querían hacer fotos con Arturo y demás. O sea que...
Claro, mira, yo, por ejemplo, desde el 2008 no había visto a Paco Avellán. Luego Julián Sanz, sí, habíamos coincidido varias veces, ¿no? Incluso he estado tratando a sus hijas en las clínicas de Murcia, pero habían futbolistas que yo estaba años y años sin vernos. Y entre ellos Bastida, que luego hace poco estuve con él también. Bastida estaba José Miguel Bastida también estaba a tiempo sin haberlo visto.
Sí, sí.
Bueno, es decir, que al final aquel evento que hicimos con Antonio Escribano del libro de Juanjo, pues sirvió para reencontrarnos con personas, contigo mismo, que ya estaba a tiempo sin verte. Sí. Es que es verdad que coincidimos con personas que hemos estado mucho tiempo dentro del fútbol, del Real Murcia, que gracias al Real Murcia hemos tenido contacto y hemos tenido relación profesional y de amistad y de cómplices, porque yo fui con los doctores a tu hace ya tiempo y fui también a tu emisora y a tu programa. Es decir, que hemos tenido relación.
Cuando hablas de los doctores, hablas de Ribor y de Prado, claro.
Sí, fuimos los tres y nada. Yo hablé poquito, ellos hablaron más que nos conocemos mucho tiempo, Vicente.
Sí, no, mucho, mucho. Ya te digo, yo empezaba en esto y ya estaba Arturo por ahí. Sí. Ahora te disfrutas de la familia, haces que la familia disfrute de ti. Y le contarás 100.000... Bueno, tu mujer le habrás vuelto loca contándole cosas del fútbol, pues me imagino que desde que te ibas de viaje y luego volvías y ya tenías que contarle todo lo que había pasado. Y más si tenías un lesionado, imagino lo que tenía que ser en tu casa, ¿no?
Hombre, yo sí, bueno, le iba contando cosas, pero bueno, cosas que tampoco podía ir juzgando por allí. No, pero sí, ha sido mi cómplice. Mi mujer ha sido la que me ha respaldado en todas las decisiones que yo he tomado con respecto a Real Murcia. Y si no hubiera sido por ella, yo a lo mejor no hubiera aguantado tanto tiempo, los 41 años, o hubiera tenido que tomar otra decisión. Pero ella ha sido la persona que me ha apoyado en todo y ahora, en consecuencia, pues se merece que me vuelque con ella en todo lo que yo pueda.
Oye, hay un momento en tu carrera en el Real Murcia que de pronto dejas de estar en el primer equipo, fue por la lesión de Quique García, creo recordar, ¿no?
Sí, sí, aquello fue un episodio bastante desagradable para mí, porque tuve una lesión en la que parecía que se iba a solucionar todo en nada, en un mes y medio se iba a solucionar, porque era una fractura de peroné sin desplazamiento y tal. Bueno, la cuestión está que todo empezó a complicarse y entonces, pues, hicieron pues tratamientos que a lo mejor no fueron los correctos, no te puedo decir. La cuestión es que estuvo pues desde septiembre, que se lesionó en Elche, hasta julio o agosto, que empezó la pretemporada del año siguiente, y no pudo participar en la plantilla. ¿Qué pasa? Que al final pues todos se escapan por las puertas abiertas y se quedan en cabeza de turco.
Sí, en este caso fuiste tú. Oye,
me tocó a mí.
Tú estabas cuando Luis Carlos, ¿no? ¿Te acuerdas del brasileño aquel que duró?
Sí, siempre, sí, claro.
Pobre chaval, ¿no? Era la época de Juan Garrido y se le fichó un brasileño que parecía espectacular, pero es que salió al campo, creo, contra el Real Madrid, ¿no?
Fue contra el Real Madrid y una jugada que fue al suelo.
Sí, sí.
Ahí parece ser que le pegaron y le rompieron el
cruzado. Nunca más volvió a jugar. Así que
no ha vuelto a jugar. No, por lo menos con nosotros no volvió a jugar. Se operó en Madrid.
Sí.
Y no quedó bien. Entonces, no quedó bien, no porque lo operasen mal, sino simplemente porque la lesión era grave, no quedó bien. De ahí que yo empecé a viajar con el equipo en el 88, porque Juan Garrido a Diego Alvarejo lo puso a trabajar con exclusividad con Luis Carlos.
Sí, sí. Bueno, tantos nombres han pasado, ¿no? Has visto entrenadores, has visto presidentes. Has visto al Murcia casi hundido. Y ahora ves al Murcia donde está, económicamente me refiero, donde está socialmente. Después de tantos años, y ya termino con esto, Arturo, ya casi como aficionado, ¿cómo estás viviendo este momento del Real Murcia, que está cero de deudas?
Pues yo, como aficionado, estoy tremendamente alegre, porque yo he visto al Murcia
encerrarse en la condomina.
Encerrado. Han encerrado dos veces, en el 92 y en el 94. Ya, han encerrado dos veces con la plantilla.
Y ahí estuve yo. Claro. Ahí está, claro, bien.
En situaciones muy, muy, muy delicadas personalmente, personales, de todos los futbolistas y tal. Y también, bueno, de grupo y colectivo, ¿no? Pero bueno, aquello pues se fue subsanando y ahora pues hay una... está Felipe Moreno, que ha hecho una limpieza de la deuda y está estabilizada prácticamente el club. Y eso es lo que hace que ahora mismo solamente se piense en el deporte, no se piense en fútbol, no se piense en economía, ni en deuda, ni nada, sino simplemente en intentar hacer lo antes posible una ciudad deportiva, como pretende don Felipe, y solamente pensar en fútbol, 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 fútbol.
Eso es lo que me alegro mucho hablar contigo. Yo recuerdo hubo épocas en las que no tenía ni para vendas.
Sí, era complicado, no teníamos nada. Yo tenía alcohol. Nada, solamente teníamos agua y jabón para dar masaje, daba un masaje con agua y jabón al antiguo Sanza.
A Arturo, que es un placer hablar contigo, que nos veremos por ahí y que te cuides mucho y que vivamos al Murcia pronto en Primera División, que nos podamos abrazar como un día, no recuerdo cuándo fue, me parece que fue el día que se ascendió con David Vidal, estábamos en la circular celebrándolo y apareciste tú allí dándonos abrazos a todos.
Sí, esperemos que la próxima vez que nos veamos, bueno, esperemos que nos veamos pronto, ¿no?, en corto tiempo. Pero que también que sea también en corto tiempo el poder darme un abrazo por celebrando el ascenso del Murcia a la Liga de Fútbol Profesional y que en breve tiempo nos veamos en Primera División.
Gracias a Arturo por estar con nosotros y espero ese libro. Cuando caiga en mis manos me lo devoraré.
Perfecto, muchísimas gracias a ti, Vicente. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Arturo Rubio Balanza, gracias. El hombre que ha sido las manos mágicas del Real Murcia y muchos jugadores durante mucho tiempo. Hablamos de baloncesto, donde hoy Vladimir Brosiansky ha hecho un repaso de cómo está el equipo después de las dos últimas victorias.
El partido contra el Madrid fue un partido muy duro, son un gran equipo, así que estamos muy contentos de poder volver a jugar en casa y intentaremos que sea una victoria. Jugamos un gran partido. Prácticamente desde el principio hasta el final hicimos todo lo que el entrenador nos dijo, así que sí, fue un gran partido para nosotros. Espero que venga un gran número de fans, llevan siendo increíbles toda la temporada y que siga siendo así, y estoy encantado de jugar enfrente de todos ellos. Estoy muy contento, el entrenador me apoya, el equipo me apoya, cada vez juego mejor con el equipo e intento adaptarme lo mejor posible, así que... encantado de seguir así.
Y ha terminado Vladimir Brosiansky hablando de Breogán y las ventanas FIBA.
Esto refleja la grandeza de la Liga CB. Cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Le pegan una paliza al Zaragoza, pero después, o sea, reciben una paliza contra Zaragoza, pero después ganan al Barcelona. Así que tenemos que estar preparados para cualquier equipo, porque cualquier rival es duro en esta liga. Veremos a ver qué pasa, no sé cómo va a afectar al equipo, pero bueno, muchos de nosotros jugamos con las selecciones internacionales, siempre es un orgullo representar a tu país internacionalmente, así que una vez que estemos de vuelta veremos a ver en qué condiciones llegamos.
Y es que Vladimir Brosiansky jugará con la selección de Eslovaquia en las ventanas FIBA, se medirá precisamente a España, primero en Bratislava y posteriormente en Ourense, serán los dos partidos del combinado de Sergio Escariolo, en el que recordamos se ha incluido al murciano del barrio del Infante, Izan Almansa, que está completando, ha empezado a brillar bastante la liga australiana. Quería irse hasta allí para que fuera un paso hasta la NBA. Izan Almansa entra en la selección. Ha ganado campeonatos de Europa, campeonatos del mundo en categorías sub-17 y sub-19. Y ahora va a luchar con la selección española para estar en el Eurobasket 2025. Recordamos también en Ventana FIBA que Nemanja Radović y Marko Todorović se marcharán con Montenegro. Que Vladimir Brosiansky, como decíamos, con Eslovaquia para enfrentarse a España. Howard Sanroth se irá con la selección de Cuba, mientras que Lude Håkansson y Simon Birgander también se irán con la selección de Suecia. No van a estar convocados ni Arthur ni Rodion Skurus, lo cual les va a venir muy bien para el trabajo que hay que hacer con el equipo, los pocos que queden aquí, de cara a la vuelta a la competición, que será el 1 de diciembre. Pero antes, eso sí, el próximo sábado a las 6 de la tarde, Lucán Murcia Club Baloncesto, que se va a enfrentar al Río Breogán en el Palacio de los Deportes. Mañana, pasado mañana, habrá competiciones de liga para el equipo del Ozono Global Jairis, que se desplaza hasta tierras catalanas, donde este próximo jueves se medirá al líder, al Spar Girona, buscando seguir su progresión en la tabla clasificatoria. Hasta aquí llegamos con el deporte en el día de hoy en la región de Murcia. Volveremos mañana, será a las 3:25, para contarles toda la actualidad. Y recordamos que escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Un saludo y hasta mañana.